Santo Dios, a quien toda la alabanza se le debe, nos paramos en asombramiento de ti. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Bueno, estar reunidos juntos de nuevo. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Ciertamente, estamos bendecidos. Hemos estado hablando los miércoles acerca de la unidad, el estar unánimes. Y yo estoy tan bendecido de ver que muchos de ustedes están tomando su corazón, acercándose más cerca unos a otros, reconociendo que quién es el enemigo y aplastándolo hacia afuera. Así es que estas cosas no solo son de ser habladas, sino que deben de ser vividas. Hay un propósito, un punto en todo lo que es platicado. La palabra no es nada más traída para entretenerlas, no es traída nada más para llenar el tiempo, sino que es traído para cambiarnos. De manera que cualquier cosa que en verdad es una revelación, y sabrás tú que es una revelación y que es revelado a ti, cuando trae cambio en tu vida. Así es que damos gracias al Señor por eso. Esta mañana quisiéramos continuar en nuestra serie, que es titulada Salir y servir al Dios viviente. Esto sería parte 8 de nuestra serie de esta mañana. En Éxodo capítulo 11, empezamos en el verso 40. Éxodo 11, en el verso 4, perdón. 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. De manera que sabemos que esta no es la idea de Moisés. Esto no es el pensamiento de Moisés. Es la palabra del Señor. Y ha venido Moisés y Moisés está hablando esto a la nación más poderosa, al gobernador más poderosa de la nación en aquel tiempo en Egipto. Pues, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono. Imagínense hablando a Faraón de esa manera. Hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito de las bestias, de manera que todo primogénito de toda criatura. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está dejado debajo de ti. Y después de esto, yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Acaso no es asombroso? La palabra del Señor vino a Moisés. Moisés lo habló y sonó como que él estaba enojado. Y eso debe ser una cosa mala. Era la palabra del Señor. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. O usted diría, no debes estar enojado, nunca debemos enojarnos, es un pecado ser enojado. No, no, dice ser airiado y no pecar. ¿Ves? Hay una enojo que es justo y hay un enojo que después no es justo. Y Jehová, mira, esto es lo que yo quiero que tome usted de esto esta mañana. Mucho más que esto, pues, pero de este pensamiento en particular. Moisés estaba trayendo esto, y lo está trayendo en la palabra del Señor, y el Señor le está airado. De manera, Moisés parece como que está enojado, pero es el Señor quien estaba enojado. Alguien diga amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al reunirnos juntos esta mañana es con agradecimiento en nuestro corazón, Señor, y no es con malicia en nuestro corazón, Señor. Confiamos que todo esté bien entre nosotros mismos y en ti y nosotros mismos y los demás, Señor. Y Padre, si no nos hemos arrepentido y confesado, si no hemos confesado alguna cosa, que sí lo hagamos, Señor, para que podamos estar en tu presencia. sin ninguna condenación y estar en tu presencia, Señor, con una conciencia clara y alimentarnos ante tu mesa del maná que has preparado para nosotros con participar. Te amamos, Padre, y te confiamos. Y te confiamos con nuestras meras almas, Señor. Nuestras almas están en tus manos. Y, Padre, ese es el lugar más seguro para nuestras almas. No hay mejor lugar que el estar en las manos de Jehová Jireh. Y, Padre, pedimos que tus bendiciones sean sobre cada uno de esta mañana, que abres nuestro entendimiento, tu palabra. Y, Padre, que espíritus vienen a la iglesia junto con nosotros. Y si no hemos orado, esos espíritus nos susurrarán a nosotros y nos mentirán a nosotros y tratarán de malinterpretar tu palabra a nosotros al conforme viene. Pero, Señor, queremos escucharte a ti sabiendo que tú no nos trajiste acá para echarnos al infierno, sino que nos has traído aquí para levantarnos. Nos trajiste juntos para sacarnos a una mesa de plano más alta. Y sabemos que el propósito es mostrarnos el bien del mal. Sabemos que la casa del Señor es una casa de corrección, de manera que nos muestra las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y nosotros con gran ánimo te agradecemos por ello, porque si no nos mostrases bien de mal, no supiéramos la diferencia y no pudiéramos estar bien. Aún si fuéramos bien sinceramente, quisiéramos estar bien, no pudiéramos estar bien si no supiéramos qué es eso, qué es lo correcto. Así es que gracias te damos, que creemos que es la mano tierna de Jehová cuando nos muestras qué te agrada y qué no te agrada, y nos das una oportunidad, Señor, de que nuestros corazones sean vueltos. De manera que, Señor, pedimos que tú voltees nuestros corazones y de que tu palabra nos lave, y, Padre, de que tú nos laves de pie, cabeza a pie. Te amamos y te damos gracias. Invitamos tu presencia entre nosotros de nuevo por tu honra y gloria. Te damos alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puedes tomar su asiento. Con permiso. ¿Se puede imaginar hablar a Faraón en tal manera como esto? Yo me imagino que no había muchos, si es que algunos, que pudiesen hablar a esto, a este poderoso rey, a este gobernador poderoso de Egipto, en una manera tal como esta, y vivir para contarlo. Moisés camina sale fuera de su presencia, y Moisés parece como que está enojado. Él está, esta es la última grande plaga que va a venir, él está emocionado de eso, él, antes de que suceda el éxodo. Pero mira con la confianza de nuevo que este profeta de Dios habla, ¿ven? Yo admiro una persona que cree algo y se para por lo que creen. ¿Acaso usted no? No es de que está deslavado acerca de ello, ¿ven? Pero lo que sea que es, ellos se paran sobre ello y lo creen. Entonces Moisés, él tiene la palabra del Señor, no hay pregunta acerca de ello. Y él es un profeta vindicado y él trae la palabra del Señor a Faraón sin detener alguna cosa atrás, ¿ve? ¿Acaso usted no está agradecido que él entregó el consejo entero de Dios a Faraón? De manera que él tiene la palabra del Señor, él lo trae a Faraón, él no está deteniendo alguna cosa atrás, y él entrega el mensaje a Faraón en primera persona. Así dice Jehová, a medianoche iré yo en medio de Egipto. ¿Puede imaginar hablar a un rey de esta manera? Los profetas de Dios no son temerosos cuando entregan su palabra. Pero pueden ser amables y pueden ser mansos y aún miedosos a veces cuando la palabra del Señor no es que está saliendo por sus labios. Son varones de igual las pasiones y son varones, así, hombres, como son carne y hueso como todos los demás. Pero cuando la palabra del Señor ha venido a ellos y están trayéndola al pueblo, ellos son sin temor. Lo hacen sin temor. De manera que hay muchos egipcios que habían escuchado ya de muchos eventos supernaturales que habían sucedido recientemente en la tierra, día tras día. Y ha de haber, dio un temor asombroso que vino sobre el pueblo, no un miedo de Dios o no el tipo correcto de miedo, pero como un tipo de miedo paralizador. Después de todo, las personas generalmente hablando sí temen lo que no entienden y las cosas que no tienen control de ellas. Y cuando la palabra salió que esta siguiente plaga que iba a golpear iba a hacer muerte en sí, uno solo puede imaginar qué es lo que pasaba por las mentes de las personas cuando lo escuchaban. Aún sigue habiendo mucho misterio acerca de la muerte para nosotros mortales, para ambas, muerte natural y espiritual. Aunque los egipcios tenían sus propias enseñanzas de la vida después del más allá, después de la muerte, y ellos profesaban lo mismo y invertían mucho en ese tema. Cuando una persona moría, nadie sabía en sí cuando la muerte venía tocando las puertas. No había muchos ejemplos de personas que habían cruzado y habían regresado. Aunque los egipcios tenían sus propias enseñanzas del más allá de la muerte, nadie sabía lo que sucedería en sí. Y aún así, cuando profesaban creer ciertas cosas, que ciertamente lo hacían, nadie podía saber por cierto, ya que la vida de su carne ya se había ido. De manera que estaban tomándolo en fe, si usted lo mira así, que estas cosas eran lo que iba a suceder. ¿Ven? Tenía una manera de embalsar, de envolver a los cuerpos como momias y de preservar el cuerpo y de poner cosas que te gustaban o que iban a necesitar contigo en tu cámara de entierro para que las pudieras usar en el más allá de la vida, ¿verdad? Eso era un hecho de fe, de su parte, de hacer todos estos tipos de cosas basado enteramente en el espero que así sea. De manera que la atmósfera que estaba siendo creada en la tierra debe haber sido asombroso. Y sabemos que se ocupa la atmósfera para que las cosas sucedan. Entonces, de manera que no había duda que la atmósfera que estaba viniendo a ser en la tierra, que era sentida por los creyentes y por los incrédulos, ambos, todos podían sentir que algo estaba sucediendo. Aún animales muchas veces pueden sentir un cambio de atmósfera que sucede cuando lo sobrenatural está a punto de ser manifiesto. Algo se siente diferente y ciertamente algo se sintió diferente en ese día en particular. Era algo como cuando un país está preparándose para ir a guerra y el sobrevivimiento del reino está a mano, y que había muchos cambios del reino en el pasado, pero esos cambios siempre eran como resultado de batallas que fueron peleadas con ejércitos, venciendo ejército, este venciendo al otro. Guerras naturales, batallas naturales. Y estas batallas que fueron peleadas fueron hechas por varones que eran entrenados en las tácticas de guerra, que sabían cómo estudiar a su enemigo y sabían cómo llevar la batalla a su enemigo. Había discusiones de recursos, había un reunimiento de las tropas, pero nunca antes Egipto se había enfrentado contra un ejército de esta manera. Ellos estaban enfrentando un ejército que estaba totalmente no entrenado en las tácticas de guerra. Estaban enfrentando un ejército que no tenía armas. Simplemente su aparentemente única arma era números. Y estaban enfrentando un ejército cuyo general era supernatural y no era visto, excepto cuando él quería ser visto. De manera que guarden mente, amigos. Ve, metimos en nuestra mente que Israel tenía un Dios sobrenatural que alababan, a cual oraban, a cual creían en él. Y venimos a nuestras mentes que Egipto, pues simplemente no creían alguna cosa así. Sí creían. Simplemente no creían en el Dios de Israel. Ellos mismos creían en dioses que no se miraban. Y ellos tenían sus propios profetas y sus propios adivinos que estaban en comunicaciones con sus dioses. De manera que ellos no tenían problema. Piense esto un momento. Ellos no tenían problema en el creer en lo sobrenatural. De hecho, todo reto que Moisés trajo delante de ellos, ellos tenían adivinos que salían con algo para decir, oh, sí, también nosotros lo podemos hacer eso. De manera que lo que ellos tenían que confiar y en lo que tenían que depender eran las palabras de sus adivinos sobre las palabras de este Dios extraño de los hijos de Israel. Y ellos tenían que confiar, su líder, Faraón, tenían que confiar de que él era en hecho divino, como se les había dicho que él era. Yo me pregunto si ya para este momento Faraón estaba preguntándose acerca de su propia divinidad, si usted lo ve así, y de que Faraón podía prevenir de que este Dios que no se miraba de Moisés de hacer lo que él dijo que haría en Egipto. Usualmente cuando los ejércitos van a guerra, los ejércitos y sus armas pueden ser vistas por las personas. Muchas veces son desfilados delante de los pueblos y a veces se hacen grandes eventos donde los grupos están reuniéndose y las tropas están tratando de animarlas y están tratando de que sus espíritus sean elevados y que haya apoyo de regreso en su hogar y tratando de mostrar confianza para el pueblo que van a ir a pelear esta batalla y van a regresar victoriosos. Y a las personas se le daban algún tipo de entendimiento de el ejército enemigo que van a pelear, cuáles son sus debilidades, fuerzas y ello. Y se platica, claro, de sus propios líderes y sus propios generales en vez de aquellos del ejército enemigo. De manera que tienes verdadera hombres de carne y hueso, con historias y nombres, pero este comandador de Israel que está enfrentando Egipto, con cual es enfrentado Egipto, no es visto. Y él habla a través de un profeta por el nombre de Moisés y ningún otro. Cuando él habla, él solo habla a través de su profeta, una voz en singular. Y este profeta empezó como un guerrero, quien había sido entrenado por 40 años en las maneras de cómo guerrean los egipcios. Pero este Dios después lo llevó atrás, afuera, en la parte del desierto, y le golpeó eso todo afuera de él por otros 40 años, y después lo regresó a pelear contra Egipto sin ningún entrenamiento alguno en guerra. De manera, te voy a usar, Moisés, pero no te voy a usar para pelearlo de la manera que tú fuiste enseñado por ellos mismos. Porque no va a ser una batalla de carne y de hueso. De manera que Moisés tuvo que olvidarse de todo lo que él había, se le había enseñado, y después regresó, no actuando como un príncipe de Egipto más ya, sino como un profeta de Dios. Él hablaba diferente, él se vestía diferente, él se miraba diferente, él actuaba diferente, su dieta es diferente, él alaba a un Dios diferente, él había puesto al lado los dioses de Egipto, ya no ve él a Faraón como el ser divino. Y de tal manera que hubo un cambio de atmósfera que estaba siendo sentido a través de la tierra, conforme estas dos naciones ya se preparan a enfrentarse una tras otra, enfrente de otra, en una batalla que es ambas espiritual y natural. Y como sabemos, esto fue el primer y gran éxodo que sucedió. Sabemos que hubo tres éxodos de los cuales la Biblia habla, y era un tipo y sombra de un segundo éxodo que regresaría a ser después bajo el liderazgo del Señor Jesucristo. Cuando Él trajo a su pueblo a un reino nuevo espiritual, Él introdució el reino del cielo. Después hay un tercer éxodo que se nos habló, se nos dijo que iba a suceder el tiempo final. Cuando Él viene de nuevo y toma a aquellos que están en su reino espiritual y Él los lleva de un reino natural, los reinos de este mundo, a otro reino. De manera que el primer éxodo es un plano para los demás éxodos, muestra patrones y tipos y sombras para nosotros que veremos a llevarse a cabo en nosotros dos éxodos que han de seguir. Y de manera que he aquí una muerte natural que va a golpear un pueblo natural e incrédulo justo antes de un éxodo. Y se les había dado advertencia de esta muerte que va a golpear al primogénito de toda criatura. Hay una advertencia que se dice y después hay una manera de ser salvo de esta muerte que va a venir a suceder. Se les ha dicho, esto es lo que tienes que hacer. Si quieres ser salvo de esta muerte natural que va a golpear a toda la tierra. Pero en este tercer éxodo en el cual estamos creyendo que va a suceder en nuestro día, lo que va a golpear a través de la tierra es una muerte espiritual. Las personas van a ir trabajando, hablando, durmiendo, comiendo, muertos por mientras viven aún. Y una muerte espiritual, amigos, es asustoso a todos los que lo traspasan. Ven, yo no le puedo explicar a usted todo lo que yo sentí cuando yo pasé de un lado al otro, pero sí te puedo decir que yo sé que el ángel de la muerte ya ha pasado y ha matado esa vieja naturaleza pecaminosa que una vez antes reinaba sobre mí, y esa naturaleza pecaminosa ya no puede reinar sobre mí. Y era asustoso y era una cosa bien seria que yo traspasé. Y físicamente he vivido, sobrevivido, para decirlo, contarlo, ¿ven? Ahora, hay dos caras a esta muerte espiritual de la cual le hablo esta mañana, ¿ven? Cuando yo nací físicamente, mi nacimiento natural, mi primer nacimiento, cuando vine del vientre de mi madre, yo nací espiritualmente muerto. Nos dice Pablo en Efesios capítulo 2 que una vez éramos muertos en pecados y traspases, justo como todos los demás. De manera que yo nací en pecado y nadie tuvo que mostrarme cómo mentir, nadie tuvo que enseñarme cómo ser engañoso, nadie tuvo que enseñarme cómo desear cosas que no eran mías, nadie tuvo que enseñarme a mí a cómo ser un travieso. Usted dice, ¿tú eres un travieso? Pues tú también. Y había una sombra de muerte que estaba sobre mi alma debido al pecado que sucedió en el jardín. De manera que había un tiempo cuando muerte espiritual se apegaba a mi alma, así como lo hace a todos que son nacidos de carne, de un hombre y una mujer. Pero ya que nacimos de nuevo, esa sombra de muerte que estaba sobre nosotros pasa, nunca para regresar. Y ya no puedes tú morir. No puedes morir tanto como Dios no puede morir. Si es que tú has nacido de nuevo, nunca puedes morir, sino que ya has pasado de muerte a vida. Ciertamente habrá una muerte física de estos cuerpos mortales, pero la vida que está en este cuerpo es eterna. De manera que para cada uno de nosotros tendremos atributos diferentes que sucedieron cuando nacimos de nuevo del Espíritu de Dios y pasamos de muerte a vida. Muchos de nosotros quizás no recordemos todo lo que sucedió, dependiendo de qué tanto tiempo hace que sucedió. Pero quizás uno de nosotros éramos personas que cuando fuimos vivificados vinimos a ser ebrios en el Espíritu. Y unos quizás sentimos un gran bautismo de amor que vino sobre nosotros, una gran atmósfera de paz y de descanso. Simplemente un saber que tú ya sabes, que tú sabes que has pasado de muerte a vida. O quizás vinimos a la realización que yo voy a vivir para siempre. Y si tú piensas esto por mucho tiempo, te volverá loco. Y sabemos que el curso de nuestra vida empezará a cambiar. Ve, ya habían cambios que estaban sucediendo ya. Ya habíamos sido justificados, ya habíamos sido perdonados nuestros pecados y aceptamos eso. Ya estábamos pasando por un proceso de santificación donde nuestros deseos eran diferentes, pero ahora hay poder para vivir este tipo de vida. Y podemos ver de regreso y podemos recordar, muchos de nosotros podemos recordar cómo era el estar bajo la atadura del pecado y podemos decir, gracia, yo una vez era perdido, mas ahora he sido salvo. Yo una vez antes era atado, ahora soy libre. Una vez yo era prisionero de Satanás. Yo una vez era un prisionero de este hábito o de aquel este otro deseo. Pero aun cuando yo quería ser libre de ello, no podía encontrarme yo a mí mismo libre. Pero un día, pero Dios, quien es rico en misericordia, un día sonó el teléfono y mi Padre del cielo me llamó y empezó a jalarme. Después un día me di cuenta que puedo ser libre. Después me di cuenta que había uno que pagó el precio que yo no pude pagar y de que pagó una deuda que él no debía. Y yo debía una deuda de que yo no podía pagar. Entonces, en este primer éxodo, Egipto va a experimentar muerte natural con la naturaleza del primogénito. Ahora note, Satanás siempre empieza esto. Usted ve estas cosas y dice, ah, eso no parece. ¿Por qué es que Dios hiciera algo así? Faraón lo hizo primero. Faraón tomó el primogénito, ¿verdad? Él tenía tanto miedo de Moisés que era profetizado para venir, un liberador que iba a venir, y él tomó el primogénito. Él tomó el primer nacido en los días de Jesús, cuando escuchó que el Mesías era profetizado venir. Entonces, todo hijo bajo la edad de tres o menos, varón, era tomado. De manera que en este éxodo, Egipto va a experimentar una muerte natural con la muerte del primogénito. Pero siempre también hay una muerte espiritual que sucede porque ellos van a ser cortados de la misericordia de Dios para siempre. Y amigos, ese es un pensamiento bien sobrio. Y sabemos que había algunos egipcios que salieron en el éxodo con los hijos de Israel. Y la única manera que ellos podían salir con Egipto Israel es por creer una porción, tan siquiera el mensaje a la hora. Y ellos salieron de Egipto bajo el ministerio de Moisés. Y uno de ellos eran salvos ahí junto con Israel. Entonces Dios reveló a Moisés que iba a haber una muerte que iba a golpear la tierra. Una muerte que iba a ser imparcial, un ángel de muerte que iba a mirar por ciertas cosas. Y iba a ser una muerte como ninguna antes. Ahora, Egipto, claro, había experimentado muerte a través del camino justo como los demás. Faraones habían muerto, sus miembros de familias habían muerto, los ciudadanos egipcios habían morido de una generación a la siguiente. Entonces, solo la idea de muerte no era algo nuevo. Pero lo que hizo esta muerte tan diferente de todas las demás, los demás tipos de muerte que habían encontrado antes, era muerte que vino enteramente a una. Fue muerte que vino como una plaga que iba a venir en una sola noche. Era una muerte que se les dijo que era condicional. Era una muerte que se les dijo que había una manera de prevenir esto. Había una vacuna, si usted lo mirara así, contra esta muerte. Una figura de alas negras iba a volar a través de la tierra como una plaga. Usted dijera, no fue así. Sí fue así. Fue un ser sobrenatural, un ángel. Y iba a pasar sobre toda casa e iba a tomar la vida de toda criatura primogénita que no estaba bajo el despliegue de la sangre. Y se le llamaba una plaga y iba a herir por todas partes a través de la tierra de Egipto. Ahora, este ángel no miró a ver si eras joven o si eras viejo o si eras rico o si eras pobre o si eras libre o si eras un esclavo. Y este ángel no se preocupaba en cosa alguna, no estaba viendo tus buenas obras o tus malas obras. No estaba interesado en tus teorías, no estaba interesado en tu sinceridad o falta de eso. No estaba interesado en tus ideas. No paró él para escuchar a las personas decir, bueno, yo pienso. La única cosa que este ángel estaba buscando era la sangre vertida del sacrificio que después fue aplicada donde el nombre estaba en despliegue. Recuerde que se le dijo que cada hogar tomase un cordero, que debiesen de tomar ese cordero, debiese estar sin mancha o tacha o algún tipo de defecto, perdón, y que la examinaran y el tiempo del atardecer la matasen y debiesen de tomar los restos del cordero a su casa, comer todas partes de ellos, no andarle diciendo esto sí, esto no, y debiesen de tomar la sangre, lo cual era hisopo, era una hierba común que crecía, era orégano, que todos tienen acceso, y debiesen de tomar ese hisopo y debiesen de vertirlo en esa sangre del cordero y aplicarlo en la sangre, perdón, en la, el lindero de la puerta. Y sabemos que en esos días, lindel, y sabemos que en las casas que estaban viviendo entre los israelitas, tu nombre estaba por encima de la puerta. Entonces, literalmente estabas aplicando la sangre a tu nombre. Entonces, ese ángel de la muerte volaba por ahí y después miraba ese nombre, la sangre, perdón, aplicada al nombre y pasaba por ahí. Claro que sabemos que esa fue la primera Pascua o pasar por ahí. Era un tipo de sombra o un tipo del Cordero de Dios que iba a ser inmaculado y después el aplicar de la sangre por el nombre de cada individuo, cada corazón que iba a ser en despliegue. Y él dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré por ti, pasaré por encima de ti. Entonces, no le importaba si era predicador o qué tanto tiempo habías estado en el mensaje, quizás habías apenas llegado esa noche, no importaba. De manera que os digo, amigos, si alguna vez hubo un tiempo de revisar y asegurarse de que estás debajo de la sangre, fue en aquel entonces. Y os digo esta mañana, si es que ha habido algún tiempo de revisar cómo estás y asegúrate que estás debajo de la sangre, es ahora. Y en el mensaje de redención por poder dice, después de la última plaga que hirió a la tierra y o golpeó a Egipto fue muerte. O ustedes, lectores de Biblia, o saben, o lecciones dominicales, quizás han visto esto muchas veces, pero la muerte fue el último enemigo que golpeó a Egipto. Y el último enemigo que va a herir a la iglesia, ahora hablando de nuestro día, es muerte, hablando espiritualmente. Aquellos que no seguirán a Cristo en el bautismo del Santo Espíritu, espiritualmente se secarán y morirán. Las iglesias, usted lo puede ver ahora, dice. Eso fue en 1964, creo que se dijo, o 54. Y muchos grandes avivamientos y evangelistas han pasado a través de la tierra. Y aún así, las iglesias, que políticamente eso es las iglesias, viene a empeorar todo el tiempo. Son miembros, sus miembros están viviendo de cualquier manera que quieran, haciendo cualquier cosa que quieran, aún así llamándose a ellos mismos cristianos y diciendo que están bien. Fue el 54. De manera que hay una plaga, amigos, que va a herir al tiempo final, lo cual yo creo que ya estamos viviendo en los últimos días, y es muerte espiritual. Estamos viviendo en un tiempo cuando el enfoque de tantas personas es en el tratar de evitar muerte natural, ¿verdad? Y las personas están preocupándose de qué es lo que toman en su cuerpo, hablando naturalmente. Ahora, muerte natural es una seguridad, es de seguridad, es profetizado la muerte natural a todos de nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer es de tratar de retardar esa cita con muerte y pues de retardar esa cita con muerte, de tomar cierta dieta y tomar cierto tratamiento cuando nuestro cuerpo es atacado. Pero sabemos que nuestros mejores esfuerzos no van a guardarnos, a quitarnos de esa cita, ¿ve? La muerte natural es cosa segura, pero una plaga y muerte espiritual es tan cierto como una muerte natural. Y hay preparaciones que pueden ser hechas ahora para evitar ser marcados por el ángel de la muerte en nuestros días. Hay maneras de estar seguro de que el ángel de la muerte va a pasar. Hay maneras de estar seguro de que tú estás sellado hasta el día de tu redención. Y aún así, ¿dónde está el enfoque la mayoría del tiempo? Está en las cosas naturales. Las personas se tragarán cualquier cosa espiritualmente. Jesús dijo, póngalo de esta manera, trágate, se tragan un camello y se ahogan con un mosquito. Cuando yo pienso de un mosquito, digo, yo puedo relacionar a eso, no sé cómo ustedes lo ven. Puede ser la criaturita más pequeñita, pero cuando está atrás en tu garganta, es asqueroso. Harás todo lo que, será, yo no puedo hacer mi mismo vomitar, lo vas a figurar. Entonces hay preparaciones que pueden ser hechas para evitar ser marcado por el ángel de la muerte en nuestro día. Es el Evangelio de Jesucristo, ¿ven? Había una muerte que sucedió en el primer éxodo. Fue muerte que sucedió en el segundo éxodo. Y después hay muerte que golpea antes del tercer éxodo. Aquellos de nosotros que rechazaron a Jesucristo en su primera venida hace 2000 años ya atrás, ellos fueron golpeados con muerte espiritual. Ellos continuaron a hablarle a Él, continuaron a argumentar con Él y argumentaron, pero fueron cortados. Acabaron. Y Jesucristo mismo, Él sufrió muerte en la carne y ofreció su propia sangre como una expiación para nuestros pecados. Y esos que espiritualmente aplican esa sangre sobre la puerta, el lintel de la puerta por fe, han pasado de muerte a lo que es vida. Esa mera misma vida viene a vivir en ellos. De manera que la mera última plaga que va a golpear al cristianismo y al mundo en los últimos días es muerte espiritual. Y dice la iglesia, muerte espiritual, amigos, va a pasar sobre toda nación. Ninguna línea fronteriza lo va a estorbar. Va a pasar todo estado, ciudad, todo pueblo, toda iglesia, todo hogar. Y no está buscando por qué credo con que eres identificado, o quién es tu pastor, o quién no es, como puede ser el caso. Y no está viendo el edificio que tú alabas, o el coro, o las obras de la iglesia, también como puedan ser. Está buscando por la vida que estuvo en la sangre de Jesucristo, ahora estando en despliegue en la iglesia, lo cual en los individuos son las iglesias. Y donde esa vida está en despliegue, amigos, el ángel de la muerte va a pasar, buscando por la vida que estaba en esa sangre, la vida que estuvo en la célula de sangre de Jesucristo cuando Él fue inmaculado en la cruz. La sangre salió de ahí. Y Él la envió de regreso en el día de Pentecostés para aquellos que iban a creer. De manera que la muerte espiritual, sin alguna duda, con total certeza, va a golpear a todos los que no están bajo el despliegue de la sangre de Cristo. Pero esa sangre todavía está disponible esta mañana, ¿ven? Y está disponible a todos. Él dice que y el último enemigo que va a golpear a la iglesia ahora es muerte, hablando espiritualmente. Aquellos que no siguen a Cristo en el bautismo del Espíritu Santo van a secarse espiritualmente y se van a secar las iglesias. Tú puedes verlo ya. Y muchos, muchos grandes avivamientos y evangelistas han pasado a través de la tierra y aún así la iglesia está, eso es hablando la iglesia políticamente, no hablando del verdadero creyente. Está empeorando todo el tiempo. Sus miembros están viviendo de cualquier manera que quieran, haciéndolo cualquier cosa que quieran, aún así llamándose a ellos mismos cristianos y diciendo que están enteramente bien, cambiando la palabra de Dios, bajando la palabra de Dios para igualar el estandarte de las personas. De manera que cuando esto fue dicho, nosotros podemos ver allá en los rangos de denominaciones y podemos ver que la muerte estuvo en la tierra. Y podemos ver que las denominaciones mismas, ellos desfilan alrededor. Vamos a decir los nazarenos, ellos se juntaron alrededor de santidad. Bueno, hay un voto nazareno que tienes que vivir santo. Y dentro de unos cuantos cortos años ya no creían ni aún en lo que fueron fundados. Pero ¿qué tal hoy en día, amigos? ¿Acaso es de que esta última plaga ya acabó o todavía sigue heriendo a asambleas o congregaciones, individuos que no están debajo de esa sangre? La muerte espiritual sigue hiriendo. Es un tiempo peligroso y es un tiempo temeroso. Aún esos que reclaman creer la palabra y reclamar creer el mensaje para el pueblo de últimos días, y los meros mismos a los cuales está hiriendo, muchos de ellos van a continuar a ir a las iglesias, van a continuar a cantar quizás, van a continuar a orar y van a continuar a llamarse ellos mismos creyentes, van a continuar a experimentar la lluvia que cae sobre el justo y el injusto, si es que son parte de una iglesia que permiten que esa unción caiga. Unos continuarán a tratar de vivir de las lluvias de avivamiento temporales que descienden, no estando al tanto de que el ángel de la muerte ya ha pasado por ellos y de que ya no hay más misericordia para su alma. Eso es tan sobrio y debiese de ser así. Dios no está buscando a nuestros pósteres o edificios estacionarios o folletos. Él está buscando a nuestros corazones para ver si estamos debajo de la sangre. Y hay un despliegue de nuestras, de la sangre, es nuestra propia vida que es vivida en el corazón del creyente, está en despliegue. De manera que esa vida o está allí o no está allí. Y todavía hay tiempo de aplicar esa sangre. Pero no es algo con que jugar. Es algo que debiese de ser hecho apresuradamente, como lo fue en el primer Éxodo. No lo andes diciendo, esto me gusta, esto no. No lo andes retardando, no lo pongas para el más después. Asegúrate que sea aplicada. De nuevo, en el mensaje, habla a esta roca. Sabe que Dios nos ha prometido que si estamos nosotros debajo de la sangre, que no moriremos. Esa es la promesa hoy. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré sobre ti, debajo de la sangre. Ahora, quiero que note, después el pequeñito niño, me imagino, ya está atardeciendo, entonces él está dramatizando lo que está sucediendo en la casa de un israelita en la ciudad de Gosén. El pequeñito niño, me puedo imaginar que empieza a ser más tarde ya, papá, yo soy pues el niño más grande, ¿verdad?, que va a ser tomado. ¿Estás seguro, papá, que la sangre está en el lindel? Ve, yo creo que es tiempo que nosotros como hogares cristianos que revisemos eso bien. ¿Acaso usted no lo piensa así? Ir allá a ver la puerta y decir, sí, hijo, sí, ahí está en toda, ahí enteramente. Bueno, papá, ¿puedo descansar bien, pacífico? Sí, sí, Dios nos dijo. Siempre y cuando que estemos debajo de la sangre, que estaríamos bien. Entonces, no hay alguna cosa de qué preocuparnos. Directamente escucho algo que empieza a un gran resonido. El pequeño niño va a la ventana y ve él. Él dice, oh, papá, mira lo que viene allá. Y viniendo a cruzar de la nación, eran dos grandes alas moviéndose, negras, alas negras. La muerte no es alguna cosa nueva para nosotros, amigos. La muerte ha estado con nosotros desde la caída que sucedió en el jardín de Edén. Pero ahora la muerte estaba tomando una forma visible, tal como un niño pudiera verla. Un niño puede ver allá y ver a la muerte conforme viene. Ahora, si tú has visto la película Los Diez Mandamientos, usted ve cómo fue mostrado ahí como una forma negra que fue soplada, que voló por toda la tierra. Sin duda, eso es cerca a lo que debe haber sucedido. Ahora, él dice, directamente yo escucho algo que viene a resonar, un gran estruendo, un sonido, perdón. Y dice, ve por la ventana, mira papá, vea lo que viene ahí. Y ahí viene a cruzar de la nación, eran dos grandes alas negras moviéndose. Y puedo ver moverse sobre una casa sin sangre. Entra directamente, gritos y lloridos. Y después correr a través de las calles. El hijo está muerto. Y allá afuera en las calles van gritando, llorando, todos ellos, directamente, estas grandes alas negras vienen a otra casa. Puedo ver a ella barrer cuando se va de la casa, la muerte. ¿Qué era? Gritos y lloridos en la casa. Bien, la muerte en la casa. Pero después puedo verla moverse hacia la casa de ellos, nuestra fiesta. Perdón, nuestro lugar. Y nota que dice, papá, he aquí viene. Entonces, amigos, ya sea si tú, ustedes y yo podemos verlo físicamente mover a través de la tierra o no, es muy real. Y sí se está moviendo a través de la tierra. El evangelio es predicado y tú puedes ir libre. Pero tienes que aceptar la penalidad que fue pagada. Tienes que aceptar tu sacrificio. Y después recibes la mera vida que estuvo en tu sacrificio. Viene sobre ti. Alas negras volando sobre una casa y después tras otra y tras otra, tras otra. Ahora, una de esas casas eran palacios. Una de estas casas tenían guardas, tenían siervos. Ellos no podían detener el ángel de la muerte atrás. Una de estas casas tenían grandes bienes. No podías comprar al ángel de la muerte, no podías cambiar los términos. Nada de eso podía parar la muerte. Lo único que tenía a la muerte era sangre sobre una puerta. No importaba, ven. Había una denominación que solía hacer declaraciones como estas. 1,044,1944. Ellos estaban buscando a su seguridad en números. Nuestra seguridad no es en números. Nuestra seguridad es en un solo lugar y en solo ese lugar. Ese es bajo la sangre de Jesucristo. Y una vez más va más a decir, no se preocupe, hijo. No tengas ninguna preocupación. Porque la sangre allí es lo que Él requiere. Eso es lo que requiere Dios. Y Dios requiere el Espíritu Santo y poder y sangre hoy. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Dios requiere el Espíritu Santo y poder y sangre hoy. Donde esté esa sangre aplicada, ahí está el Espíritu Santo. Donde esa sangre es aplicada, hay poder para vencer. ¿Captaron eso? Dice el bien. Eso es todo lo que es necesario. Grandes alas negras vienen ahí y dice, he aquí, esas alas negras. Y puedo escuchar al anciano padre decir, solo no te preocupes, hijo. Aleluya. Todo ahora está bien. Sí, está bien. Papá, ¿estás preocupado? Ciertamente no, hijo. Yo creo a Dios. Sí, señor, yo creo a Dios. Esas grandes alas negras vuelan justo por ahí, amigos. Si usted está confiando en usted mismo, si usted está confiando en sus obras y confiando en sus propias habilidades, si usted está confiando en que alguien más te saque o te meta, estás confiando en las cosas equivocadas. Solamente hay un lugar en el cual debes de poner tu confianza esta mañana. Eso es en la sangre ya vertida de Jesucristo. Puedo escuchar el anciano padre decir, solo no te preocupes, hijo. Aleluya, todo está bien. Sí, señor, está bien. Papá, ¿estás preocupado? Ciertamente no, hijo. Yo creo a Dios. Sí, señor, yo creo a Dios. Esas grandes alas negras vuelan justo ahí abajo. Dicen, mire, papá, véalo. Están subiendo arriba. No están bajando sobre esta casa ahora. Están subiendo hacia arriba. Seguro. Amén. Entonces, ¿qué envió a esas alas negras de regreso hacia arriba al aire, amigos? El despliegue de la sangre en el exterior. No es solamente aplicado, está en despliegue. Está ahí para que todos vean. No es una cosa aplicación imaginada de la sangre. Es literal. La sangre ha sido aplicada. De manera que imagínese, después de que el ángel de la muerte pasó sobre la casa, y después gritidos se escuchaban a través de la vecindad, otras partes de la ciudad. Una madre, un padre corría afuera gritando. Y esos gritidos podían ser oídos por toda la ciudad a conforme el ángel pasaba por casa, en casa, en casa. Quizás el hijo dijo, ¿esa es la casa de los Dogbergs? Sonaba como Goldberg. Sonaba como la señora Goldberg gritando. Yo reconozco esa voz. Papá, yo me pregunto si mi colaborador sabía de esa sangre. ¿Verdad, amigos? ¿Cómo es eso? Yo puedo escuchar al Mr. Silverman gritar y llorar. Y aún puedo recordar que el Mr. Silverman me dijo que guardase mi religión para mí mismo. Cuando le pregunté si él ya había aplicado la sangre, él dijo, es nada de tu negocio. Déjame solo o voy a hacer que te arresten. Él nos llamó fanáticos y nos llamó aleluyas. Pero ahora lo puedo escuchar gritar porque él ha perdido a su propio único hijo, a su hijo mayor, Jonás, ha morido. Entonces el hijo escucha estos lloridos y dice, papá, ¿golpeará eso nuestra casa y tomará mi vida? Papá dice, hijo, solo relájate. Amigos, hay un descanso que viene con esto. Tú has laborado para entrar en este reposo. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y os daré descanso. Y después dice, aprended de mí y se darán cuenta que soy manso y humilde. Tomad vuestro yugo, tomad mi yugo y habrá descanso para vuestras almas. Ve, esa carga del pecado es removida. La penalidad del pecado ha sido pagada. Pero hay un mayor descanso que viene cuando vienes a tú a conocerlo a Él personalmente. Y cuando Él viene a habitar dentro de ti y es yugado con Él y estás caminando con Él. Hay descanso para tu alma. Él dice, hijo, tú viste al Cordero tú mismo. Tú sabes que el Cordero fue un digno Cordero. Tú sabes que se nos dijo que tomáramos un Cordero para cada casa. Tú sabes que examinamos ese. Y por 14 días lo vimos a ese Cordero. Lo vimos de cabeza a pie. Y nos aseguramos de que era un Cordero que Dios iba a aceptar. Y tú viste cuando yo inmaculé ese Cordero. Tú viste cuando yo tomé la sangre de ese Cordero y yo la apliqué al lintel de la puerta. Y después, y tú estabas en la casa cuando comimos ese Cordero, juntos. Sí, pero papá, mira lo que acaba de haber sucedido en la casa de los Smiths. Ellos han sido creyentes aún por más tiempo que nosotros hemos sido. Y Juanito tiene un pedazo de los pantalones de Josué o de José en su bolsa. Y ellos escuchan cintas. Yo escucho cintas 24 horas al día saliendo de esa casa. ¿Parará el ángel de la muerte eso? ¿Parará el ángel de la muerte hoy en día? Amigos, no estoy diciendo que no escuche el mensaje. Pero vale más que tengas esa vida. Vale más que estés debajo de esa sangre. Porque solamente hay alguna cosa que Dios va a reconocer. Y esa es la sangre de tu sacrificio. Hijo, no quiero que hagas esto complicado. Quiero que sepas que la prueba es diferente. ¿Aplicaron la sangre o no? Si no, ya acabó. Si ya lo hicieron, todo está bien. Papá, ¿no tienes miedo? No, hijo. Hemos hecho exactamente lo que dijo la palabra del Señor que hagamos. No hemos desviado en alguna manera. Tenemos así, dice Jehová, y lo creemos. Y sabemos qué es lo que Él quiere que se haya hecho con ello. Una vez más, en Habla a la Roca, he aquí, vuela hacia la casa y ahí toma muerte. Y la primera cosa que te das cuenta, por encima de la casa van. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ti. ¿Ve? Así es, Señor. El ángel de la muerte ya está hoy en día. Y déjame decirte algo. Está volando a través de la tierra en este día. Escuchen, estas iglesias y cosas que tienen una forma de piedad, así dijo Pablo que iba a ser en el tiempo final, en el libro de Timoteo, dijo que iban a tener una forma de piedad, pero que iban a negar el poder de Él. Teniendo una forma de piedad, pero negando el poder. Te das cuenta que entran ahí y que no es muerte natural, es muerte espiritual. Una muerte natural no es muy mala, pero una muerte espiritual, siendo separado y cortado de Dios, ya haber pecado su día de gracia, amigos, esa es la cosa más horrible que yo podía imaginar. Yo no lo deseo a nadie. Fui por encima y se asomó, dijo, ah, un montón de aleluyas, no anden pagando atención a esas cosas, diablos en los púlpitos, cierto como el mundo, por cierto. Sí hay diablos que han invadido a púlpitos. Juan, profetizando en el libro de Apocalipsis, dijo que en el tiempo final vendrán a ser jaulas de todo ave inmunda. ¿Puede imaginar eso, amigos? Siendo ofrecido la gracia de Dios, siendo ofrecido la oportunidad de aplicar esa sangre y después de rehusar ser identificado con ellos, ese es el día en que usted y yo estamos viviendo. Escuche, amigos, no es sangre química que está siendo aplicada en este día. Nosotros no tenemos un jarro de la sangre de Jesús. No estamos pasando su sangre y aplicándola. Es el ser identificado con la mera vida que fluyó a través de la sangre de Manuel o fluyó en sus venas. Es la mera sangre que estuvo en Cristo estando en ti. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y aún así hay personas muy religiosas, personas bien religiosas, que no quieren alguna cosa que ver con esa sangre de Cristo. Es una gran paradoja. Tienen una forma de piedad, pero niegan el poder. No quieren la vida que viene junto con ello. Unos se identificarán con el poder que fue en despliegue, aunque fue solamente 50 años atrás. Unos hablarán de la vida que vendrá a un cuerpo en el futuro, pero no quieren alguna cosa que ver con la vida que está en el cuerpo ahora, o niegan la vida que estuvo en el cuerpo ahora. Le llamarán cosa impía, le llamarán cosa sucia, inmadura, o lo que sea. Llevarán todo tipo de cosas. Pero ya sea si sea un individuo o ya sea si sea una iglesia entera, el resultado es el mismo. Dice, nosotros tenemos nada que ver con esa vida. Y cuando esa sangre habla, la quieren apagar. ¿Sabía usted que la sangre de Abel tuvo una voz? Dice la Biblia. Dijo que la sangre de Abel lloraba, clamaba, y después nos dijo Pablo en hebreo que la sangre de Cristo es mucho mayor que la sangre de Abel. Y también habla. Entonces, este debiese ser un tiempo bien sobrio para todos. Porque el ángel de la muerte está volando por la tierra, así como fue profetizado. Y cuando un predicador habla acerca de ello, al conforme está sucediendo en nuestro día, bueno, él es etiquetado por algunos como fanático o... Y cuando reta a alguien que esté bien seguro, unos le dirán, bueno, usted solo tiene que creer que la vida de Cristo está en ti. Bueno, o está en ti o no está. O dirán, bueno, si tú crees el mensaje de Moisés, entonces tú tienes la vida. Sí creerás el mensaje de tu día, si es que tú tienes esa vida. Pero si tú en verdad crees, si tú crees en verdad el mensaje de Moisés en aquel entonces, literalmente aplicaría la sangre. Si tú en verdad crees el mensaje de este día, literalmente aplicarás la sangre, literalmente serás identificado con esa vida. Esa vida será identificada contigo. Jesús dijo de esta manera, en aquel día sabrás que yo estoy en mi Padre y yo estoy en ti y vosotros están en mí. Esto es ese día. Bueno, hermano Doug, ¿puedes orar sobre mí para que ese ángel de la muerte se vaya lejos de mí? ¿O lo puedes mantener fuera de la iglesia? No, y no, yo no puedo. Yo no puedo mantenerlo lejos de la iglesia, o fuera de la iglesia, perdón. Escucha esto, si Jesús mismo está aquí, en ese cuerpo corporal, y descendiera a esta iglesia esa mañana. Él no pudiese mantener el ángel de la muerte fuera de esta iglesia. Tampoco, ¿ve? No fue Moisés el que mantuvo el ángel de la muerte fuera de la casa. Fue obediencia entera a la palabra lo que lo desvió. No fue Josué, no fue el Torá, perdón, no sé qué se dijo, no fue Aarón. Fue dependiendo en cada individuo de su hogar, aplicando la sangre para su hogar. Una vez más, la última plaga que hirió a Egipto es muerte. La última plaga que hiere a la iglesia es muerte espiritual. De nuevo lo dice, os digo, hermanos, si es que hubo en algún otro tiempo, un tiempo que el ángel de la muerte está jineteando sobre la tierra, es esta noche. Él viene a la puerta de la iglesia donde se para un sacerdote y una iglesia que está negando el poder de Dios, el poder de Jesús Cristo, y que la gloria de Dios ya ha partido, el ángel de la muerte viene y se establece ahí, y vienen a ser formales, muertos y negan el poder de Dios. Y la cosa que sabe por siguiente, la muerte ya está sobre todo el grupo de ellos. Y nunca puedes hacer que ellos crean alguna cosa, no pueden creerlo. De manera que las personas te dirán más de lo que no creen que de lo que sí creen. Pero este mensaje no fue enviado a incrédulos y no fue enviado para que nosotros hablemos de lo que no creemos. Fue enviado porque nosotros creemos. Ahora, quiero que usted capte esto esta mañana. Terminaremos aquí en solo un momento. Ellos todavía van a la iglesia, pero se sentarán ahí con los brazos cruzados y nunca se moverán. ¿Saben qué? Recientemente, esto solo pasó esta mañana, alguien contactó a nuestro diácono y dijo, no voy a venir porque el hermano Baker no me quiere y me odia. Esa es la última cosa en el mundo que es verdadero. Toda cosa que estamos haciendo es de que usted venga debajo de esa sangre. Nosotros no estamos sacando a nadie fuera. Tú harás esa decisión tú mismo. Si tú estás fuera de esa sangre, eso está sobre ti. Pero mira lo que el diablo le dice a las personas. Y es una mentira, ¿eh? Del infierno, de lo fondo del infierno, perdón, del hoyo del infierno. Les digo, hermanos, si es que ha habido algún tiempo que el ángel de la muerte está jineteando la tierra, es esta noche. Él viene a la puerta de la iglesia donde está el sacerdote, y si el sacerdote está negando la sangre y el poder de Jesucristo, la gloria de Dios ha partido. El ángel de la muerte se establece ahí y eso lo establece. Vienen a ser muertos, formales, negando el poder de Dios, y la primera cosa que te das cuenta, la muerte está por el entero grupo de ellos. Ya no puedes que ellos crean alguna cosa, ellos no lo pueden creer. Y están bien con eso. Todavía van a la iglesia, pero se sientan ahí con los brazos cruzados y nunca se mueven. Y retan al predicador. Ahora, ya que no creen la palabra entera, todo lo que escuchan lo corren a través del filtro de su intelecto, porque con eso están confiando. Fríos, helados, muertos, formales, sin sangre y religiosos. Como yendo a un mortuario o un funeral y tener iglesia ahí. Tú vas a un funeral y te dicen, bueno, ¿te acuerdas cuando Juan hacía esto? ¿Te acuerdas cuando él hacía lo otro? ¿Y te acuerdas allá en aquel entonces? ¿Acaso no se mira bien ahí acostado y muerto en ese, perdón, en el cactus, quise decir, en ese baúl o donde entierran? Frío, helado, formal y sin sangre, sin vida. Y amigos, hay señales. Alguien me dijo una vez que un predicador predicó un mensaje que habían llamado una, no sé cómo se dice, una escudriñar de una iglesia muerta, como cuando están muertos que lo revisan. Hay unas ciertas cosas que saben cuando están muertos una iglesia. Por ejemplo, no hay miedo de hablar mal de los demás. No hay confianza en el ministerio quíntuple. Esa es una iglesia muerta. Oh, no digas eso. Lo acabo de haber dicho. Amigos, Nosotros estamos en una hora donde tenemos que estar seguros. Estamos suponiendo o presumiendo. O es esto o lo otro. O la vida está ahí o no está. No es muy tarde esta mañana. Permanece no más conciencia al pecado, sin convicción, sin vida, con una religión sin vida, así como los egipcios. La religión de los egipcios era sin vida. El ángel de la muerte había golpeado. El ángel de la muerte está traspasando sobre la tierra. Como quisiera odiar terminar en esto esta mañana, pero íbamos a terminar, vamos a regresar esta tarde. Si va a querer ser animado, regrese esta tarde. Pero mientras, sepa que el ángel de la muerte está pasando a través de la tierra. De hecho, no te tienes que ir por el edificio esta mañana sin esa vida. Puedes aplicar esa vida a tu corazón esta misma mañana y puedes estar seguro de que tienes esa vida por señal y de que el ángel de la muerte pasará sobre ti. De manera que lo que sigue después de que el ángel de la muerte es muerte espiritual, cortado de Dios para siempre. Hay personas que están caminando en las calles esta misma mañana que no tienen absolutamente alguna oportunidad ya más de escuchar la palabra. No oportunidad de cambiar su mente. No oportunidad de aplicar esa sangre. Usted dice, ¿quién son? Nosotros no lo sabemos. Claro que hay unos casos extremos que son obvios quizás, pero por la mayoría, por mientras haga aliento en el cuerpo de un hombre, queremos ir tras de ellos. Todavía hay sangre que ser aplicada. Todavía hay vida que sé con la cual ser identificada. Todavía hay un camino del pasar de muerte a vida. Pero todos tienen que hacer esa decisión. Todos tienen que hacer esa elección, perdón, decisión. Y amigos, no queremos ponerlo y para después y seguir retardándolos y jugar con ello. Y no queremos preasumir. Y la esperanza no es un plan. Si esa vida está ahí, va a vindicarse a sí misma. Tendrás paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de tus pruebas, todavía tendrás pruebas. Sí, lo siento. Tus batallas no acabarán si es que alguna cosa incrementarán. Pero tendrás paz en medio de tus pruebas. Y no piense por un momento, amigos, que las personas que sobre cuál ese ángel de la muerte se ha movido sobre ellos, no piense que no pueden gritar y brincar y correr alrededor y todavía estar muertos. Hacen eso todo el tiempo en eventos deportivos, ¿es verdad? Y los eventos deportivos, no recibes vida eterna en un evento deportivo. Pero algunos de ellos tienen más victorias que las personas que sí vienen a la iglesia. Son fanáticos verdaderos, son verdaderos fans. La palabra fanático, es corto para fanático. Son sólidamente detrás de sus equipos. Están sólidamente en apoyo de su capitán. Y se muestra. Y no tienen miedo de ser identificado con ellos. De hecho, van a ir fuera de su camino para ser identificado con ellos a veces. Se cortarán su pelo como con un mohawk o rasurarán su cabeza o se pintarán y pondrán su camiseta de su equipo y se pondrán la camisa de su héroe deportivo. Claro que sí. 100% identificados a argumentar hasta la muerte a través acerca del equipo de quién es mejor. Los lunes por la mañana no están hablando de la iglesia y quién fue liberado o quién fue puesto en libertad, sino que están diciendo de esta gran jugada que se jugó, cómo es de que este equipo tuvo esta victoria, ¿ven? Que trajeron este pedazo de piel de cerdo de balón y lo transfirieron de un lado del estadio hasta el otro, ¿verdad? Como es que gastaron $300. Yo no sé lo que cuesta, pero me imagino que es con inflación ya de ser como un buen precio, ¿verdad? Por obtener un buen asiento en el estadio. Te dirán qué tan lejos manejaron 6 horas, pues, para y qué tanto se pararon en línea y sus caras, pues, radiantes porque habían sido quemados por el sol o quemados por la nieve o lo que sea. Y pagaron todo este dinero por estos hot dogs terribles y popcorn y bebidas. Y estaban orando para que hubiera overtime, para que hubiera tiempo extra. Y animosos porque el servicio duró más tiempo que lo normal duraría. Están completamente vendidos, entregados. Todo lo que está en ellos está testificando de la hielera el lunes por la mañana que ganó ese equipo. Que el otro equipo perdió. Por mientras, hay otro grupo que su capitán ha vencido. Su capitán ha vencido nuestro peor enemigo. La muerte misma ha sido tragada, absorbida en victoria. Su capitán ha dicho, tú puedes ir libre. Su capitán ha dicho, yo he venido para liberar al cautivo. He abierto las prisiones, las puertas de prisiones. Ya he pasado, he hecho un camino para que pasen de muerte a vida. He hecho un camino y te he reconciliado, regreso a Dios. He hecho un camino de que regreses a lugares celestiales y de que tomes tu posición dada por Dios en Cristo Jesús. Yo he hecho un camino para que vivan para siempre. Te he dado gozo y te he dado paz. Y he vencido a todo diablo. He vencido toda enfermedad y toda debilidad y todo demonio de depresión. He quitado el aguijón de la muerte para que cuando tú enfrentes a eso aquel día, la muerte te va a llevar de esta dimensión hacia la otra, pero no tiene manos sobre ti. Regresaré por ti. Por lo que he comprado yo con mi sangre, regresaré por mi equipo, regresaré por mi reino y os llevaré al reino de Jesucristo y me sentaré en el trono de mi Padre y invitaré que te sientes justo enseguida de mí en mi trono. Como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, te invito como un vencedor que vengas y te sientes conmigo en mi trono. Aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Amigos, no hay razón de salir por la puerta esta mañana con una pregunta. O usted, hermano Baker, ¿quién? ¿Por qué es que aún trajeras eso? ¿Acaso no piensas que todos han hecho la decisión? Yo no sé. Yo ciertamente prefiero ser culpable de traerlo vez tras vez, porque algún día ya no va a haber más misericordia. Algún día ya no habrá, ya no va a haber otro llamado de altar, y ya no habrá oportunidad para contestar ese llamado que está en tu corazón. Se nos ha dicho que hagamos nuestro llamado y elección firme. No nada más un yo espero, sino un yo sé. Y yo estoy aquí para esta mañana decirles, amigos, que ustedes pueden saberlo así. Puedes ser, estar bien seguro. Puedes saber que tú conoces, que sabes de que el ángel de la muerte ha pasado sobre ti y de que tú has pasado de muerte a vida. No hay razón para que nosotros traspasemos por la vida preguntándonos y dudando. Es para todo el que quiera. Y está disponible esta mañana. Amén. Inclinemos nuestro rostro de nuevo. Padre, al pararnos delante de ti esta mañana, Señor, sin duda, tantos de nosotros hemos hecho nuestras decisiones ya. Y Señor, tú lo has vindicado en nuestras vidas. Ciertamente todavía tenemos nuestros subes y bajas. Todavía, claro, tenemos nuestras pruebas y cosas naturales con las que batallamos. Pero tanto como el alma se trata, hemos pasado de muerte a vida. Y esa vida está en despliegue. Y Señor, tú estás manifestándolo en nuestras vidas, tú estás manifestándolo en nuestros hogares y estás manifestándolo en el sitio del trabajo, en las escuelas, donde sea que vayamos. Hay una atmósfera que nos sigue, que va junto con nosotros, debido a que hay una vida con la cual somos identificados. Y Señor, queremos que esa vida esté en despliegue en todo tiempo, donde sea que vayamos. Y Señor, sabemos que si hay una alma ya que no ha venido en contacto con esa vida y está sediento por esa vida, la única manera que pueden ser beneficiados es de que esa vida esté en despliegue. Ellos no saben a dónde ver. Nosotros no sabíamos a dónde, pero tú viniste y nos jalaste un día. Nos llamaste. Alguien vino a cruzar nuestra senda. Alguien predicó el Evangelio. Alguien quizás hizo un llamado. Quizás no fue en iglesia, quizás fue en alguna otra parte, no importa. Pero respondimos a ese llamado. Y Señor, escogimos postrar nuestras vidas, escogimos permitir que tú mates esa vieja naturaleza. Dimos a ti nuestros sueños, nuestros deseos del mundo, ambiciones del mundo, y tú dijiste que mis caminos serían tus caminos, que mi pueblo sería tu pueblo. Tú eres mi Dios. Yo quiero caminar contigo, quiero servirte y quiero aceptar el precio que tú pagaste. Y Señor, tú lo hubieras hecho si solo hubiera sido por mí, si yo fuera el único. A veces el diablo nos dijera que somos los únicos que la necesitan. Bueno, pues tenemos que voltear y decirle al diablo, si yo fuera el único que lo necesitara, Dios lo hubiera hecho solo por mí. Mas sabemos que no hay un varón nacido de hombre y mujer que no necesite esa vida. No hay alguno de nosotros, ninguno, que sea digno. No hay ninguno de nosotros que podemos reconciliarnos nosotros de regreso contigo, sino que tú proviste ese camino. Y queremos simplemente abrazar ese camino, simplemente confesarte y simplemente morir a nosotros mismos, arrepentirnos y ser bautizados en el bautismo cristiano. Y después, Señor, queremos que tu vida venga y viva en nosotros. Nosotros reclamamos ser creyentes, pero después tu vida vendrá y nos vindicará que somos creyentes. Porque tú dijiste que esas señales seguirán a los que creen. No es nosotros que sigue la señal, sino que es la vida que está en nosotros que las señales sigue. Hay poder vencedor esta mañana. Hay fuerza en la hora donde todo este mundo está cayéndose en pedazos. Y las personas buscando alrededor por soluciones, hay menos y menos respuestas y las cosas vienen a ser más y más grises, más confusas. Y las personas siendo puestas unos contra otros, polarizados. Religiones multiplicándose. Y cada uno reclamando algo diferente. Mas, Señor, sabemos que hay un verdadero Jesucristo de su palabra. Y, Señor, ese verdadero Jesucristo se vindicará y está vindicándose Él mismo entre nosotros. Y nosotros lo haremos así uno para todos los demás. Es una cosa maravillosa, Señor, de venir y ser identificado, asociado con una iglesia donde la vida está moviéndose y tú te estás identificándote a ti mismo. Mas, Señor, no queremos solamente ser parte de una iglesia, no queremos solo ser una persona que se une a iglesias, sino que queremos ser esa iglesia. Queremos que tú te identifiques con cada uno de nosotros, no solo especial para el pastor o los diáconos, este o lo otro. Eres tú queriéndote dar a conocer a cada uno de todos nosotros y eres tú dando esa seguridad hermosa, bendita seguridad, de que esa vida ya está ahí y de que el ángel de la muerte no puede aterrizar en nosotros, no puede tocarnos. Porque, Señor, donde tú has puesto tu sello, ese ángel tiene que pasar sobre ello. Y oro yo, Señor, si hay alguno bajo el sonido de nuestra voz esta mañana que no ha hecho su llamado o elección firme, que no ha aceptado la penalidad que tú mismo pagaste para sus pecados, que no ha aceptado eso por fe o que no te ha confesado como tu su Salvador, que lo hagan eso esta mañana, Señor. Si tú estás tratando con el corazón de ellos, sea que ellos te obedezcan y que levanten sus manos a ti, que te digan, Señor, yo me rindo, yo me entrego a ti. Yo quiero que tú seas mi sacrificio y yo creo que tú lo hiciste por mí. Tú te identificaste a ti mismo para mí y yo quiero ser identificado contigo ahora. Quiero que vengas y vivas en mí y haz en mí tu buena voluntad. Si eres tú, solo levanta tus manos esta mañana. Padre, tú ves una mano levantada y tú conoces este corazón. Nosotros confiamos, Señor, que si hay alguien que esté escuchando, que responderán de igual manera. No es importante para alguien más, no es entre nosotros y alguien más, es entre nosotros y tú. Y sabemos que podemos ser miembros de iglesia, de hecho podemos atender a iglesia toda nuestra vida y todavía no haber aceptado ese precio que pagaste. Y aún así, Señor, la evidencia que tuviésemos, ciertamente sabemos que vamos a creer tu palabra, pero hay muchas personas que reclaman creer tu palabra. Mas, Señor, tu Espíritu después va a identificarse a sí mismo en nuestras vidas. Va a consolarnos, nos va a fortalecer, nos va a dar fe, confiarnos, guiarnos. Hay un testimonio que hay en nuestro corazón, nos guiarás a toda verdad. Tú prometiste hacer estas cosas, Señor. Y yo estoy aquí esta mañana para decir que tú eres verdadero, tu palabra, tan seguro como estoy que todos los demás lo están esta mañana. Así es que oro que tú te muevas sobre corazones esta mañana, Señor. Y Padre, si hemos venido en alguna manera a ser entumecidos a lo que está sucediendo en esta última hora, Señor, venimos debajo de esa sangre ya vertida, aplicado la sangre de señal, a identificar con nosotros, que no venga a hacer algo que viene a ser común a nosotros, Señor, sino que reconozcamos que hay una urgencia, porque las vidas están en la balanza. Hay personas que están haciendo decisiones eternas sobre la tierra ahora mismo. Y yo ciertamente no quiero enfrentarte en otro lado y venir a realizar que hay personas que vinieron a cruzar mi senda que te hubieran aceptado, pero no se les dio la oportunidad. No dejes que eso, no dejes que nosotros seamos culpables de eso, seamos sensibles. Vivamos una vida que está por encima de reproches, Señor. Una vida, vivamos, que sea dedicada a tu voluntad. Vivamos una vida, Señor, que está viviendo por los demás. Nosotros nos hemos rendido nuestras vidas, Señor. No se trata de nosotros. No estamos hablando de nuestros derechos. No somos la odio. No somos de la Odisea. Estamos viviendo en la iglesia la Odisea, pero no estamos hablando de nuestros derechos. Aunque los derechos tengamos, los rendimos todos a ti. Nos entregamos enteramente a ti. Venimos a ser tus prisioneros, prisioneros alegres, voluntariosos, no esclavos, sino que somos yugados contigo. Y oro, Señor, que vengamos a ser conscientes de esto, Señor, en esta hora que vivimos y en este tiempo en que vivimos, que no seamos de piedra de tropiezo a los demás, sino una piedra de como escalón, para que otros, Señor, puedan ver una estabilidad y una paz, y un amor y una atmósfera de descanso que hay alrededor de nosotros. No estamos batallando, aunque estamos pasando pruebas como todos los demás. Más que puedan ver eso y preguntarnos de ello, y estaremos listos para una cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Concédelo, Señor. Sabemos, Señor, que el ángel de la muerte está pasando a través. Sabemos que decisiones eternas son hechas acerca de destinos eternos. Y sabemos que hay unas personas que están cruzando la línea al hablar. Nosotros no sabemos quiénes son y no estamos tratando de figurar quiénes son. Nuestra meta, Señor, es de convencer a las personas a decir sí, de su corazón, rendir y recibir este gran don de vida, el cual tú moriste para traernos. Concédelo esta mañana. Te amamos, te alabamos, te damos honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Quizás podemos cantar ese canto en tiempos así. En tiempos así, necesitas un Salvador. En tiempos así, necesitas un ancla. Asegúrate.